Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, las personas que estáis aquí y aquellos que nos están viendo por internet o que nos verán una vez que esto quede grabado. Gracias a Pachi, a Santi, a Alfonso y a Eneco, el alcalde que ha querido acompañarnos y al que le agradezco especialmente. Para mí es un honor presentar en la universidad un documental sobre algo tan nuestro, aunque cada vez parece menos nuestro en el sentido de que va disminuyendo su acción, pero precisamente esto lo que intenta es revitalizarlo, ¿no? Que para mí es un honor, así sí, tanto no, que es un honor presentar en la universidad algo que es muy nuestro, o que ha sido muy nuestro, que es... algo por lo que cuando tú sales de tu clase nos conoce mucho, que es nuestra huerta, nuestros productos de la huerta. Algo que estructura mucho la industria de la zona, la industria agroalimentaria, y que, bueno, pues cuando se hacen planes estratégicos o cuando se piensa cómo podemos conseguir que Tudela siga viva o sea, esté más viva, se habla mucho de la industria agroalimentaria. Este documental, muchos lo habréis visto en redes, yo ya lo he visto, es Los Últimos de la Mejana. Nos lo van a presentar un Goya y un Sol de Repsol, nada menos. Pachi, Uriz, Goya, hace poquito, ya es la segunda vez que vienes aquí, ya te di la enhorabuena entonces, pues ya. Y a Santi, como ha sido reciente, pues sí que se lo quiero dar en público. Que me decía que no tenía claro si lo quería coger, pero que la gente decía que sí, entonces ha dicho que sí. Pues bueno, pues enhorabuena. Y también a Alfonso Pérez, en representación un poco de Los Últimos de la Mejana, que quizá nos puede contar un poquito la experiencia. Yo me acuerdo de hace mucho tiempo, cuando conocí a Santi, después de comer, él me explicó un poco la filosofía que él tenía, me llevó a su huerto, vimos mascotas verdes, y bueno, creo que todos habéis seguido un poquito el intento que ha hecho él de conseguir una recuperación de la huerta, no voy a llamar ecológica porque a él no le gusta llamarlo así, sino de la huerta de siempre, de la huerta de Tudela, ¿no? La no utilización de productos o intentar utilizar lo menos productos químicos, etcétera. Y bueno, pues a mí, sinceramente, ver esas especie de terrazas que tenía en su huerto, el hecho de que pusiera la paja para que alternara las plantas para que no se cogieran epidemias, bueno, toda esa serie de cosas que ellos saben mucho mejor que yo, a mí personalmente me gustó mucho la idea y el planteamiento que él tenía de fundación, y el hecho que haya empujado para que hoy tengamos este documental, pues me parece muy muy importante, ¿no? El problema de esto es el relevo generacional, ¿no? El título es Los Últimos de la Mejana. Bueno, si con esto podemos hacer que el documental se quede obsoleto, pues sería una buena idea, ¿no? Que ya Los Últimos de la Mejana sean los penúltimos o los antepenúltimos, y si alguien de aquí queréis empezar a usar la azada, pues estaría muy bien. Luego otros lo cocinarán, ¿no? Bueno, nada más, yo simplemente acogeros en la universidad y dejo hablar a ellos, que son los que realmente han tenido la idea, y nada más, felicitarles por ella. Pacheo, Santi.
Bueno, bienvenidos a todos. Contaros un poco, que empezar por el nombre, ¿no? Los Últimos de la Mejana, no son Los Últimos de la Mejana, son Los Últimos de Carramurillo, de Los Pilares, de Galocher, Casica Blanca, Río Los Huertos, Jeromo, Río Nuevo, todos los términos que tenemos aquí. Seguro que os suenan a muchos, a otros os sonarán a chino, pero son términos que tenemos en Tudela, que son nuestras huertas, que son las huertas que estaban llenas de vida hace muy pocos años y que ahora desgraciadamente no tienen vida. No tienen vida porque las hemos abandonado y no tenemos gente que siga. La idea de este documental, lo cierto es que rondaba por mi cabeza desde hace muchísimos, muchísimos años. Era una forma de que veías que se iba acabando, ¿no? Se iba acabando algo que habías vivido. Yo tuve la gran suerte de nacer en una casa con huerta, la gran suerte de nacer en Tudela, siempre lo digo, ¿no? Y encima en una casa con huerta. Al final, era una suerte y en principio era casi una desgracia, porque imaginaos comer todos los días verdura. Cuando eres un adolescente, borraja, acelga, chicoria, berza, decías, hostias, ¿cuándo acabamos esto, no? Quiero pasta, quiero unos canelones. Pues no, era un poco un martirio y encima había que ir a ayudar al padre. De principio de pequeño ibas a gusto, pero luego ya cuando salías por ahí de marcha, ostras, llegabas y decía, venga, vamos a hacer las labores. Y dices, joder, las labores. Si acabo de llegar, papá, déjame dormir. No, pues ibas al huerto. Y le coges un poco de manía, quizás, a la huerta, así, y te escapas, te vas, ya te vas fuera. Yo hice la mili, todavía. Se fue de los últimos, no soy tan viejo. Creo que fue el último reemplazo del 92. Y me tocó hacer la mili fuera, muy lejos, en Ceuta, y imaginaos qué verdura hay allí. La verdura de Ceuta, pues es... Y la eché en falta, y cuando llegué a casa lo primero que pedí es la verdura. Y ahí tomé conciencia realmente, con 22 añitos, de que teníamos algo muy grande, ¿no? ¿Qué pasó? Seguí trabajando, seguí la huerta, seguí con las formas tradicionales de trabajo, ayudando a mi padre, era una huerta de casa. Mi padre era fabriquero, ¿no? Esto me lo dijo... Hace poco, el término fabriquero es la persona que trabajaba a la huerta pero tenía un trabajo en la fábrica. Era un poco despectivo, ¿no? El hortelano de verdad era el que se ganaba la vida con la huerta. Y el fabriquero era el que tenía la fábrica y luego iba a trabajar a la huerta y hacía su historia. Muy curioso. Pero bueno, el caso es que seguí con mi padre. Mi padre me animó a que dejase la huerta, porque aquello no era forma de vida, y decía que no tenía futuro y que había que buscar algo importante, algo, un trabajo de verdad, ¿no? La huerta era como un aliciente. Entonces, yo creo que a mi generación se nos hizo abandonar la huerta si es que estuvimos en algún momento ahí. Ya hace poco, hace un par de años, mi padre ya falleció y fue lo que me llevó un poco a hablar con Pachi, que lo conocía ya de alguna entrevista que nos había hecho y demás, y proponerle que había que guardar, de alguna manera, la esencia de los últimos hortelanos, porque veía que no había relevo. O sea, no había un paso de los hortelanos de antes a ahora. Ahora no hay hortelanos. Entonces, cuando ya falleció, me llevó a proponerle hacer esto. Pachi aceptó encantado. Desde el primer momento nos lanzamos a la piscina a empezar a grabar, a empezar a hacer cosas, porque yo creo que captó la esencia que le quería transmitir y le gustó y se lanzó, y la verdad que es muy bonito, porque cuando se hacen las cosas con pasión y con ganas, los resultados yo creo que van a ser muy chulos. Y eso, aclarar que estamos en pleno proceso de grabación, el documental no está hecho para nada. Hemos empezado los primeros pasos y lo que queremos aquí es colaboración, lo que queremos es buscar testimonios, buscar personas que participen también en este documental, que sean parte de él, estar abierto a todo el mundo, a todo el que tenga algo que contar, que nos lo cuente, que nos lo diga, y que sea realmente un testimonio de rebeldía por un lado y de esperanza por otro, de que todavía la huerta puede tener futuro, de que la huerta artesana puede tener un relevo, y animar a los jóvenes a que sigan, ¿no? Que sigan y que desde otro concepto de huerta puedan dedicarse a ella, ¿no? Eso es un poquito lo que queremos hacer. Que ahora damos paso a Pachi, que nos cuente un poco.
Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Gracias a Eneco, del Ayuntamiento de Tudela, a Paco Irizar del Rural Swing, a todos los veteranos que he ido entrevistando, sobre todo a Domingo Lasera, se lo tengo aquí en primera fila, que pensaba que iba a venir. Había cambiado el bastón por la azada y aquí está en primera fila. Y se lo agradezco mucho, porque la verdad que es un... Estar con él con la cámara abierta, pues es una gozada, porque te cuenta las cosas con naturalidad. Y para mí, contar este documental es ser fiel a la realidad, ¿no? Y la verdad que la gente de Tudela te abre el corazón y la verdad que estoy a gusto trabajando con ellos, ¿no? Bueno, para mí ha sido bastante fácil meterme en este proyecto, porque yo también soy hijo de agricultor y aunque prefería ir a jugar al frontón de Puente de la Reina, pero a regañadientes iba a ayudarle a las tierras de Campo Llano, que es la lejana de Puente de la Reina. Y bueno, aquello también hizo milla en mí, y desde que me dedico pues a viajar por el mundo y hacer reportajes, siempre he tenido curiosidad por qué es lo que se plantaba, qué es lo que se comía, sobre todo en temporada. Y bueno, conocí a Santi haciendo unos vídeos y algunos reportajes de verduras, de cosas y de batallas que hemos estado por ahí. Y cuando me contó, quiero documentar esto, y dije, sí, documentar, sí, pero hay que dar voz, ¿no? Por eso yo doy tanta importancia a esos encuentros con los veteranos, ¿no? Deciros que no hay mal que por bien no venga, porque la verdad que cuando lo presenté el proyecto en búsqueda de financiación en el Mercatua en Pamplona, pues la verdad que se corrió como la pólvora, como que el documental estaba terminado. Y no es así, no es eso más que noticias de 3 minutos. Y un proyecto que lo presenté al gobierno de Navarra, y bueno, pues hemos quedado los primeros. También os digo que la mitad de la financiación ya la tenemos cubierta, y algo más también con aportación del Ayuntamiento de Tudela y demás organismos que estamos ahí en espera para llevar a cabo bien. Al final, digamos, todo, yo no lo hago por dinero, sino lo hago por sentimiento, ¿no? Con el documental que era de Goya, Hijos de la Tierra, fue para aportar ese conocimiento de la medicina natural como patrimonio inmaterial, y la verdad que esto es una continuación, ¿no? Para mí, la salud de la tierra es un espejo de la salud de las personas, ¿no? Yo creo que cultivar la tierra como lo hacen estos hortelanos de este modo tan artesano, la verdad que tenemos que, parece que nos tiene que venir de fuera para valorarlo, ¿no? Lo que tenemos aquí, ¿no? Como dice Santi, que los hortelanos, que canso, ya vienen otra vez regalándome verduras. No os podéis imaginar, en las grandes ciudades se pelean y pagan un montón de euros por comer unas alcachofas cogidas el día de ayer, ¿no? Yo creo que tenemos que valorar un poco todo ese patrimonio. Y bueno, el punto de partida, pues como os he dicho, surge la idea con Santi. El tema bastante me gusta bastante, es fácil familiarizarme con él, y me vinculo con la historia con una motivación personal, y los puntos claves de la historia, pues eso, ¿no? Es también un poco la rebeldía y la esperanza, ¿no? Queremos que este encuentro de presentar este proyecto, yo lo quiero abrir a todo Tudela, a toda la gente que está relacionada con la veteranía, pero ser hombres, mujeres, niños, ancianos, por supuesto, pero yo está aquí Adriano, la hija de Santi, que ha hecho sus pinitos en el mundo del cine, y toda aquella gente que quiera colaborar, pues con ella, pues le pueden dar sus datos, y yo encantado de entrevistarme con ellos, con el fin de armar un documental que, como mucho, yo creo que llegará a los 52 minutos, hablando de cine y televisión, pero en Hijos de la Tierra grabé 200 horas y la sintetice en 35 minutos, o sea, os podéis imaginar, y este va por el mismo camino. Porque todo te parece interesante, todo es tan interesante, al final tienes que cortar, porque tienes que presentar el documental, porque si no la ayuda que te han dado la tienes que devolver. Así que estamos en la época más bonita, la de grabar, grabar. Y bueno, el documental empieza, si no, el guión empieza contando un poco la historia de la Mejana a lo largo de los últimos años, como ha pasado, que estamos buscando también imágenes antiguas de Tudela, si hay en imágenes en cine mejor, y si no, fotografías también, con músicas, todo esto. Tengo para mí en contacto con el Cineclub Muscari, no sé si hay por aquí. Y luego el tema, un poco el desarrollo de guiones, la alimentación y la salud, quizás es el nudo, ¿no? Un poco donde converge un poco todo, ¿no? Porque la alimentación hoy en día es tan importante, sobre todo para prevenir enfermedades. Yo creo que cultivar de un modo tan artesano y tener productos de cercanía, yo creo que esos son alimentos, porque como dice Santi, lo que se cultiva en plástico, bajo el plástico, son también cosas con forma de que son plástico, que no te aportan ni nutrientes ni nada, ¿no? Hoy he estado grabando con un chaval de 25 años, también aprendió con un hortelano que llevaba 40 años cultivando en ecológico, y decía, es que la agricultura va ligada, la ganadería va ligada a la agricultura. Yo siempre voy a buscar el estiércol, el fiemo de caballo, de oveja, de gallina, lo que sea. Y yo tardo 4 años enseñando los montones. Durante un año el fiemo va evolucionando durante 4 años. Al cabo de 4 años ya tiene suficientes minerales que aportan a la tierra, ¿no? Y él me ha hecho una síntesis que me ha hecho muchas gracias. Me dice, la vida se resume en un montón de mierda. La mierda, tú y es el ciclo, ¿no? Es sea, si no existiría este ciclo, los alimentos estarían carentes de minerales y de propiedades que es lo que el cuerpo necesita. Entonces, eso es un poco el nudo, ¿no?, del documental. El pasado de la historia de la rejana, el presente de la alimentación y la salud, y el futuro es la rebeldía y la esperanza, ¿no? Me acuerdo que esa tía en verano recibí un correo de unos jóvenes de Tubela que querían a un huerto, que querían a un trozo para cultivar. Y la verdad es que eso es un poco la esperanza, ¿no? Y para mí el título de Los últimos de la rejana, ojalá no sean los últimos, ¿no? Porque hace poco estuve hablando con López Orterano también, y con Jesús Álava, que también es fotógrafo, hizo un reportaje sobre los últimos Orteranos, me dice, lo hice hace 15 años, pensaba que eran los últimos. Y pues qué alegría me das, que los últimos, pues todavía se sigue diciendo los últimos, y no se acaban, ¿no? Pero creo que hay una labor importante, creo que hay algún proyecto, como está diciendo Mascotas Verdes, o el Ayuntamiento de Tubela, de seguir educando estos modos de cultivar la tierra tan artesana y con respeto a la naturaleza, ¿no? ¿Y cómo cuento la historia? Pues a mí, para que Alfonso, que Demesio, que Domingo, pues, me cuenten sus historias, pues la verdad que yo sé que ponerles una cámara delante es un poco difícil y temeroso, y la verdad que, bueno, pues Santi hacía unas alcachofas o preparaba un canterete. Y entonces, bueno, ahí pues la gente se explaya y un poco se entiende lo que es una cámara, ¿no? Para mí eso es ser fiel a la realidad, es lo que quiero plasmar en el documental. Y como os decía, pues esto es para conservarlo como patrimonio inmaterial. Creo que estamos en un momento clave, que la gente cada vez está demandando más productos de buena calidad, sobre todo porque han visto que la alimentación y la salud son vitales para tener, para no tener enfermedades, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido un poco lo que os quería contar, y si queréis vamos a dar paso a ver el teaser y luego hacemos aquí un coloquio con toda la gente, que yo voy a aprovecharlo para grabar, si alguien quiere que no le saque su ponencia, que me lo diga, porque yo creo que todo es beneficioso, ¿no? Que hay que aprovechar esta oportunidad aquí en Tudela, que es donde, una ciudad donde la verdura le da tanta identidad y que tiene que seguir así. Así que, sin más preámbulos,
¿qué es un teaser?
El teaser es lo contrario del trailer, ¿no? El teaser es un poco el avance o la declaración de intenciones de lo que puede llegar a ser el documental. Entonces, cuando esté, seguramente algún otro teaser presentaremos en la primavera, coincidiendo con las fiestas de la verdura, y en principio nos gustaría presentarlo pues en octubre, si a los organizadores del Festival Ópera Prima les encaja la idea, y ahí ya lo tendremos ya terminado, y así que podéis ver el tráiler y el documental entero.
¿Está aquí?
Está ahí. No sé si está Emilio, si está por aquí. Adelante.
No le doy yo. ¿Tú mismo habría que apagar? Ah.
Que dejaba muchas cosas sin resolver.
Buenas tardes.
Hombre, ¿qué tal?
3.000 habitantes vivían del campo directamente, a la realidad de 50 personas. Había más de 1.000 agricultores, entre 1.000 y 1.000 agricultores, cuya altura era 25.
¿Una mesión de años?
82, ¿qué? 82, en móviles, electrónica, cuotas de internet, sí. No toquen comer. Eso,
si la,
eso la, es preocupante, ¿eh?
Si la comida no tiene valor.
Para mí, sembrar ya es cocinar, porque con la semilla cuidamos y sabemos lo que vamos a comer. Cuando sembramos. ¿Sabes cuál es la ilusión nuestra? Hacer una escuela para la educación. Poner a abuelos y que vayan a enseñar a los jóvenes.
Claro, los jóvenes. No, no quieren aprender lo nuestro porque hay que trabajar.
¿Sabes que recién me he quedado con 6 o 8 chavales que quieren coger y llevar trozo de huerta?
Algunos
le he dado, pero por iniciativa suya, ¿eh?
Sí.
Por eso.
Pues para mí es una esperanza.
Porque una persona que puede hacer su comida es una persona libre.
Sería una gran pena que los últimos hortelanos desaparezcan sin dejar su legado.
Antes, queremos hacer aquí un pequeño currículo. Invito a Carlos Izquierdo, que es uno de los empresarios. Y puedes venir a la mesa aquí, Carlos. Y aquí tenemos aquí a Alfonso.
Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues yo lo primero que quiero decir es que aquí en vez de yo debería de estar algún otro más directamente relacionado que estaría trabajando. Por eso no voy a pensar nadie que vengo aquí a ponerme ninguna medalla. Pero bueno, pues va a comentar un poco, pues he sido agricultor muchos años, 35 años a tiempo directo y después bastante mientras estuve en una fábrica a tiempo parcial. Y ahora este hueco que habéis visto aquí, pues lo cultivo yo. Y me gusta trabajarlo como lo trabajaba cuando era chico, cuando tenía 12 o 14 años, que es como se hacían entonces las cosas, todo de forma manual, todo de forma natural, con estiércol, sin tratamientos y sin ninguna cosa así. Y ahora, pues yo lo que recomendaría es que hay condiciones, por ejemplo, ahora hace unos años la tierra valía un montón de dinero. Ahora hay tierra que es por poco dinero se puede comprar un huerto, se puede comprar un terreno y que animaría a quien tenga vocación, porque es una de las cosas más bonitas que hay en este mundo, ver crecer las plantas y después comértelas sabiendo lo que comes. Buenas tardes.
Bueno, yo soy Carlos Izquierdo, creo que me conocéis bastante gente. Yo soy de Tudela toda la vida, tercera o cuarta generación del campo. He sido fabriquero, como decía Santi, fabriquero, se lo comenté a Santi, nos llamaban despectivamente a los que trabajando en fábrica, luego íbamos al campo con nuestro padre y con nuestro a luchar por los temas. No sé, por deciros alguna cosa que os interese, porque veo que muchos de vosotros no sabéis de campo nada, por las caras que veo, por las caras que veo y por los jóvenes que sois, la mayoría. Pues deciros eso, que tuvimos una edad de oro, que fue después de la Guerra Civil, una edad de oro donde todo el campo se mecanizó, tractores, mulas mecánicas, Tudela trabajamos con la hortícola exportaba, bueno, digo exportaba, mandábamos a Bilbao, a San Sebastián, venían camiones de fuera a comprar a Tudela, pero luego pasó una serie de cosas que nos sacó un poco del mercado, sobre todo nos sacó Pierre, Sanjo, Uvesa, toda la fábrica que vinieron, que nos sacó a las gentes de Tudela, se las llevó a trabajar. Con eso perdimos mucha fuerza. Luego también vino los plásticos, el cultivo bajo plástico, vinieron también los herbicidas, con eso se produjo más y más y más. Como anécdota, contaros que en los años, por ejemplo, 70, 60, cada agricultor hacía de alcachofas 5 o 6. El que hacía 10 robos de alcachofa era muy importante. Domingo, lo corroboras, ¿no? Se hacían 5, 6, 8, 10 robos de alcachofa cada uno. Y entonces estaban 1.000 personas, 800 que tenían 10 robos de alcachofa y criaban 8.000 robos de alcachofa entre todos. Ahora hay 2 personas aquí en Tudela que crían 8.000 robos de alcachofas. 2. ¿Por qué? Porque hay herbicidas, porque hay aparatos, porque hay todo para hacerlo. Entonces, como os digo, hubo una edad de oro, luego vino la edad de pie y eso, en la que la gente se va del campo, y también cuando nosotros tenemos menos fuerza productiva, los almacenes de Tudela, la hortícola desaparece en el año 90 o 92 por ahí, la hortícola desaparece por eso, porque cada vez hay menos agricultores y la hortícola finalmente desaparece. Entonces aparece la cooperativa, que quiere hacer un poco lo que hacía la hortícola, pero no lo hace. Y nosotros ya vamos perdiendo fuerza. Los almacenes de Tudela empiezan a comprar en Marca Zaragoza y entre los demás sitios, y los del campo empezamos a ser secundarios. Hemos llegado hoy al día de hoy, en lo cual los de los almacenes no quieren ya casi ni agricultores de Tudela. Bajan al Marca Zaragoza, compran, dame un palet de borraja, un palet de acelga y un palet de esto. Y lo que se hace en Tudela hoy es circunstancial a restaurantes, a tiendas, a pequeñas cosas. Santi quiere relanzar, quiere que digitalizar, quiere ver si eso, pero ciertamente estamos en una ida sin retorno. Hay cosas que son, que fueron, pero actualmente esto es un camino sin retorno. Nos vamos a quedar gracias a los restauradores que están tirando de la manta y hacen la fiesta de la verdura y la gente da a conocer las cosas y hacen lo de inverdura de invierno y tenemos cierta reputación. Pero no está, respaldada por agricultores de verdad. O sea, estamos haciendo todo a pequeña escala. Como digo yo, aquí, Carlos, te dedicas, haces algo que sí, mariconeo por el campo. Sin más, porque no hacemos cosas serias. La forma de hacer esto sería otra vez empezar a criar muchas lechugas, muchas cosas de valor añadido y que los almacenes otra vez volviesen a comprarnos a nosotros. Pero eso es una cosa que va a ser difícil. Yo lo siento, pero Pachi, efectivamente el nombre ese de los últimos de porcelanos va a ser bueno. ¿Queréis decir alguna cosa? Yo ya he terminado con esta exposición un poco triste.
Yo no estoy de acuerdo para nada. O sea, yo no estoy de acuerdo para nada con lo que dices, porque hay un camino, tenemos que ver las cosas desde otro enfoque, tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren y tenemos que jugar con nuestras cartas. Nuestras cartas son la calidad. En Tudela tenemos un microclima tan sumamente especial que no se encuentra en ningún otro sitio de España. Somos el sur del norte. Tenemos las mismas horas del sol que Málaga. Cuidado con lo que estamos hablando. Entonces, tenemos que creernos lo que tenemos y tenemos que potenciarlo. Tenemos que hacer menos y mejor. Y diferenciarlo y sacarlo a un mercado que existe. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es que el valor de nuestros alimentos está muy por encima de otras zonas y de otras formas de hacer. Si lo hacemos bien, con las herramientas que tenemos, podemos crear un producto que no tiene igual. Sabemos todos sabemos perfectamente ¿por qué Tudela tiene el nombre que tiene? Simplemente tenemos que remontarnos, recordar lo que hemos hecho y avanzar con el futuro. O sea, no, yo no hablo de volver al pasado, no se puede, eso es inútil. Hablo de caminar hacia el futuro con las herramientas que tenemos, con todo lo que hemos aprendido, toda la cultura que tenemos desde los árabes. Porque Tudela es lo que es, no porque sí. Tudela tiene ese potencial porque fue una cuna de 3 culturas, aprendimos un montón unos de otros y aún encima tenemos un microclima y una tierra que nos da las posibilidades de tener algo muy diferenciado. Entonces, debemos ponernos todos a una, creer lo que tenemos y potenciar lo que tenemos. Ahora mismo, a la hora de comprar, pero hablo de cada uno de nosotros, al final los cambios no surgen porque sí, los cambios empiezan en cada uno de nosotros. Tenemos que creernos que esto es distinto, tenemos que empezar a comprar cosas locales y así el productor local empezará a criar cosas locales. ¿Qué pasa ahora? No se cría, ¿por qué? Porque no se compra. Estamos yendo a las grandes superficies, estamos creyendo que todo es lo mismo, que todo sirve, que todo vale. Pero nuestra amiga la salud nos está dando un toque y nos está enfermando. Y vemos que cada vez estamos peor. Y eso es causa de la alimentación. Y es causa de que nos hemos desvinculado de la tierra. Nos hemos desvinculado de algo que tenemos. Nos hemos desvinculado de la temporada. O sea, al final tenemos que comer lo que viene en cada momento. No lo que hay en un supermercado, en una estantería de plástico que viene de sabe Dios dónde. O sea, tenemos la gran suerte en nuestra tierra de tener un montón de alimentos en cada momento, los propios de cada temporada y que nos nutren bien. Y los tenemos a un paso. Simplemente tenemos que animar a las personas a que sigan y cultiven. Porque si nosotros consumimos sus productos, ellos cultivarán productos. Entonces, serán alimentos, no productos, ¿no? Entonces, ahí está, el cambio está en cada uno de nosotros. Yo creo que sí que hay esperanza y que hacia donde debemos caminar es hacia la calidad, no hacia la cantidad. Tenemos que especializarnos, sacar el potencial de nuestra tierra, que está ahí, además es un momento muy bueno, porque hay un montón de huertas abandonadas que están esperando a que plantemos algo y salga aquello como una bomba, porque la tierra descansa, la tierra tiene su propio ciclo, la tierra es un elemento vivo, y nunca nos tenemos que olvidar de que a la tierra hay que verla como un elemento vivo y hablar con ella, y somos tierra, cosa de que nos hemos olvidado de que somos tierra, y somos parte de ella. Entonces, si la escuchamos, la ayudamos, sin duda alguna, empezará otra vez a funcionar. Y yo la verdad que sí que tengo mucha esperanza, y lo que me da esperanza es que cada vez nos concienciamos más de que estamos perdiendo salud y que la salud está directamente relacionada con nuestra alimentación, y aquí tenemos la gran suerte de poder comer muy bien. Por eso ahí sí que te tengo que decir que sí, que hay esperanza y que podemos dar ese pequeño cambio muy poco a poco, sembrando, que es al final todo el que trabaja en la tierra y que está cerca de ella sabe que la siembra es el paso.
Tienes materia de político. Pero a mí, yo estoy adentro. Tú estás viendo la perspectiva desde fuera.
Hay que sembrar.
Yo estoy adentro y veo el día a día, porque convivo con este señor, con el otro, con cada uno, con la pelea, con las cañas, con el fiemo, como apuntabais, con él, con todas esas cosas. Yo sí pelo desde dentro y hablo con uno y hablo con otro y veo, ¿y qué pasa? Y el hijo y este, ¿no? El hijo, ya os comentaba de mis hijos, que no quieren saber nada, que... todas estas cosas. Entonces yo veo y he visto poco a poco cada año cómo se ha ido transformando esto. Yo iba por el camino La Mejana y tenías que apartarte tractores para arriba, para abajo, las furgonetas cargando con la lechuga por la mañana. Los domingos era un hervidero aquello, sobre todo los domingos, porque los camiones venían para cargar a los mercados del lunes. Ahora no ves un tractor. Ahora si veo un tractor me paro a ver quién es. Que es así, y me alegra oírte eso, porque es bueno que intentes animarnos y que nos hagas sentirnos mejor, pero lo cierto es que vosotros sois los restauradores, tenéis algo que decir.
Yo os voy a dar un dato, y perdonad, para que no se peguen entre ellos, ¿no? Esta mañana han venido dos personas de Madrid para trabajar aquí en la universidad, y según nos íbamos les acompañaba al tren y me decían, pues ¿sabes cuál es el restaurante más de moda de Madrid ahora que van todos los...? Pues es uno que en la parte de arriba del tejado de donde está el restaurante, resulta que están cultivando, y además creo que es de aquí, que es de la zona de aquí, no voy a decir el nombre, pero que es de la zona de aquí, y en estos momentos el hecho, una de las cosas que más valoran es que están cultivando, claro, estamos hablando de una terraza de un hotel, es poquito, pero el hecho de cultivar y después llevar a la restauración, pues en estos momentos, que sepáis, me comentaban en estos momentos en Madrid, todo el mundo está yendo a esto, ¿no? Entonces, quizás se puede buscar una cosa, no sé, Santi es el ejemplo ahí de cultivar y luego servir, ¿no? Adelante, adelante. Un segundo.
Espera, que te dan un anillo. No está ahí, casi un dedo. Si mandó un Cristo del cojón. Ahora tengo un otro local.
Mira, yo quería comentar una aspecto que has hablado de eso, eso no es más que una propaganda, una mera propaganda mediática. Lo que está diciendo de cultivar en las terrazas es estar cultivando fuera de la tierra, porque no está en tierra. Entonces ya no está vinculado a un cultivo tradicional. Entonces, las calidades de esos productos no son iguales que los que se están cultivando en un modo tradicional. Es más que una mera propaganda mediática para ese señor ensalzarse.
Sí, que sin duda.
Lo que pasa es que me parece muy bien que la gente que tiene ignorancia en ese aspecto le llame mucho la atención que acuda allí.
Claro, sí, sin duda. Pero
va a pagar un montón de dinero que no lo merece.
Sí, además, pero imagínese si somos capaces de conseguir que la gente venga a comer de la tierra aquí.
Que venga a comer verdad.
Venga a comer de verdad. Entonces, estoy diciendo que alguien que lo está haciendo ahí, con todas las limitaciones, precisamente había una crítica soterrada, pero bueno, con todas las limitaciones que tiene, y está consiguiendo que vayan uno tras otro, que todas las celebrities estén ahí, ¿qué tal?
Sí.
Y yo le digo, ¿y qué pasa si somos todos entusiastas como Santi?
Si quisiera el producto, iría buscando el producto, que lo hay. En Madrid hay producto de Tudela.
Sí, claro que lo hay.
En algunos sitios es muy bueno.
Sí, sí.
Entonces, no buscar el producto, buscar un amor.
Pero aquí aquí hay dos cuestiones, yo creo. Una es terminar con esto, decir ya, nos olvidamos de Tudela, ya Tudela no existe, lo único que queda Tudela son unas verduras empaquetadas, tal, o pensar cómo hacemos para que en estos momentos las cosas que están bajando les demos la vuelta, que es un poco el trabajo que está haciendo Santi, y que yo en ese sentido me parece importante, y eso es un poco lo que yo decía, no es que evidentemente viviendo aquí y comiendo verdura aquí no me voy a ir a comerla a Madrid, me la como aquí y voy. Es evidente, o sea, yo vivo aquí hace 20 años, entonces usted no me lo tiene que contar porque lo vivo igual que usted aquí, no, el tema es ese derrotismo. De decir, esto está terminado, esto está... No, pues si educamos... Yo a mí lo que me entusiasmó de Santi fue el hecho de decir, oye, creo en esto, me voy a dedicar a moverlo, pues que haya conseguido que Pachi venga y que firme esto, que... Y a ver si de ahí sacamos algo. Porque el derrotismo de esto está terminado, eso ya está, no necesitamos nada más.
No,
¿Me explico?
Que todavía hay gente que sigue produciendo.
Hablo un poco de lo que él decía.
Por mucho que estén diciendo que se termina, que eso no se termina, todavía se sigue produciendo en Tudela. Y por profesionales, no con gente que tiene la vida solventada en otro sitio y después acude allí. Por profesionales. Entonces, si no se produce más es porque no se consume. Si no se consume es porque la gente no lo demanda. Porque la gente no demanda. Es más, hay productos cultivados aquí en Tudela, que por ignorancia, o porque, bueno, también tiene gran culpa las grandes distribuciones y los comerciantes, de que prefieren comprar productos de otro lugar a comprarlos de Tudela. Entonces, a la gente, o si tiene cultura de consumo, de distinguir, saber distinguir y apreciar una cosa de otra. O sea, porque la gente, si va a los lineales, se encuentra todo igual y se lo venden durante todo el año lo mismo. No distinguen. Debe estar siendo cultura. Para que, demandando los productos, la gente pueda producir. ¿Por qué? Bueno, aquel ejemplo es muy sencillo. Una tontería como es la patata, la vemos ahí que es una tontería, pues desaparece el cultivo. ¿Por qué? Porque te lo traen de Francia. Y la gente no sabe si es de Francia, si es de Holanda o si es de Egipto. Y con eso ocurre con grandísima parte de los productos.
Bueno, al final es cierto, lo que dices es cierto, pero también tenemos que empezar a asumir parte de culpa. O sea, al final es muy bonito echar culpa a los políticos, al gobierno, al Estado, a esto, al otro, para aquí, para allá, pero al final lo que no sabemos y lo que obviamos es que tenemos un superpoder, todos nosotros, pero brutal, que es el consumo. ¿Vale? No, no, todos, cada uno de nosotros. El cambio empieza en cada uno. Si no cambiamos cada uno de nosotros y esperamos a que cambie el de al lado, lo llevamos claro. ¿Vale? Al final, el consumo es nuestro superpoder. Tenemos el gran superpoder de cambiar todo. Ahora mismo, dejamos de consumir algo, un pequeño porcentaje de la población, y eso sale del canal de distribución ya. Dejamos de ver un programa de televisión y ese programa lo suspenden al día siguiente con la audiencia. O sea, no tenemos ni idea el poder que tenemos como consumidores. O sea,
al final el poder lo tiene la persona.
Ni más ni menos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a cambiar.
Hace falta que esa gente exija y diga, esto no quiero, quiero esto.
Bueno, pues vamos a exigirlo. Exacto, pues ese es el camino.
Tener conciencia.
¿Para qué es esto?
En una palabra es exigir lo que yo quiero.
Eso es, eso es. Al final lo que tenemos que potenciar lo que tenemos, creernos lo que tenemos, mirar hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás para aprender, porque no hay nada mejor que un error para aprender y para llevarnos adelante. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está pasando ahora? Para esto es este documental. Este documental está plasmando la rebeldía, está plasmando la historia de lo que pasó. Domingo nos contaba, Domingo decía que se le querían llevar, a él lo querían sacar de su tierra, y Domingo dijo, no, yo me quedo aquí. Le ofrecieron un montón de trabajos súper buenos, y él dijo, no, 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 yo no quiero ser tu criado. Yo quiero trabajar libre y trabajar mi tierra. En estos momentos en los que nadie lo hace, yo estoy haciendo aquí millones de plantas y me estoy sacando adelante mi vida. Estoy dando carrera a mis hijas y estoy viviendo dignamente y haciendo un futuro con la tierra y con mis manos. Eso es la rebeldía, ¿vale? La rebeldía de no ceder, de los poquitos que no cedieron y se quedaron ahí. Cuando venía el trabajo fácil, venía la fábrica, ven aquí, esto es mucho mejor. Nos han engañado, nos han vendido, nos han quitado el poder de alimentarnos. Una persona que tiene acceso a la tierra, que tiene el acceso a la alimentación, es libre. Una persona que no tiene alimentación y que tiene que, ya no es libre, está atada a que alguien lo alimente. Hoy en día, un 3% de la población se dedica a hacer alimentos y un 97% a comer. Eso es imposible. Lo que no podemos pretender es que comamos bien y que aquello nos siente bien. ¿Por qué? Porque tres no pueden alimentar 97. Es un ciclo, es imposible. ¿Cómo lo hacemos? Mal. ¿Qué está pasando? Que estamos enfermando. Si no hay que volverse loco, si no se trata de... Se trata de que estamos comiendo mal. Y si comemos mal, no respetamos la tierra, hemos perdido la comunicación con ella. El lenguaje de la tierra lo hemos olvidado. Algo que es innato nuestro, porque hablamos, somos tierra. Lo hemos olvidado, creemos que la tierra es nuestra esclava y que está a nuestro servicio y que nos tiene que dar de comer. Vamos a ver, esa es la vuelta, ¿no? Es poco profundo, ¿no? Me voy animando.
Pero no importa. Yo creo que una patata, o una cerda, criada aquí o criada en Riva Corada o en Francia, posiblemente si la patata o la cerda criada aquí o en Francia está criada en la tierra, y tierra es Tudela y tierra es Riva Corada y Francia, ¿no? Lo importante es que hagamos bien las cosas, ¿eh? Y renovación, innovación en los productos. Los agricultores, creo que los agricultores pues se han dejado un poco, ¿no? Un poco, ha sido más cómodo la fábrica, ha sido más cómodo ir a trabajar y ganar el jornal, pero yo entiendo que el agricultor que se innove y tenga... Ha dicho Carlos que había agricultores con 8.000 robos. Si hay agricultores con 8.000 robos, puede haber con 100 o con 20. En un cultivo intensivo, que lo cuiden y que cuiden de sus productos, que yo creo que Tudela es una zona exclusiva para la verdura, pero que también saben producir verduras en otras partes que no sea Tudela. Tenemos que ser mejores. Para ser mejores hay que innovar y currar. No sé, a lo que me refiero un poco es que los productos, si ese restaurante de Madrid ha hecho el cogollo en una maceta o en una terraza, pues ha innovado y ha hecho cosas nuevas que a la gente le ha llamado la atención. Le ha llamado la atención, Y eso es lo que hay que hacer. Llamar la atención. Que los demás reclamen tus productos. No decir que tu producto es el mejor. Tu producto será bueno. Yo no digo que no. Pero tienes que demostrarlo y hacerlo. Es un poco...
Bueno, yo lo que creo que debemos hacer en principio y en final, y que tiene que ser nuestra prioridad, es cuidar la tierra. Lo primero, porque el cuidado de la tierra es el cuidado de las personas. La tierra es nuestra casa. En nuestra casa no hacemos agujeros, ni corremos, ni hacemos grandes cosas para sacar producciones, ¿no? La cuidamos, la mantenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar la tierra como que es nuestra casa. Entonces, cuando vemos la tierra como nuestra casa, la vemos como un elemento vivo, la empezamos a respetar. Y entonces cuidamos sus ciclos, cuidamos sus tiempos y empezamos a pensar de otra forma. No se trata simplemente de extraer. O sea, el gran problema que tenemos ahora es que hemos visto la tierra como algo nuestro. Es algo propio del humano, del que sacamos todo el rendimiento posible y del que le sacamos todo el valor. Y no se trata de eso. Se trata de verla como un elemento vivo, cuidarla y saber que de ese cuidado dependerá la salud de nuestros futuros, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. No hay que mirar a corto plazo, tenemos que mirar siempre a largo plazo. Y lo que tenemos que hacer es, por supuesto, vivir y hacerlo bien, pero pensando en el futuro, pensando en lo que viene, ¿no? En cuidar y dejar nuestra casa bien apañada para nuestros hijos, ¿vale? Y para nuestros nietos, que es lo que hacemos siempre en nuestra casa. Entonces tenemos que, esa visión de nuestra casa la tenemos que ampliar y verla a la tierra, que es nuestra casa. Sin más. Entonces, si hacemos ese ejercicio, iremos mucho mejor.
Bueno, yo...
Espera.
Ay, perdona,
Yo estoy oyendo todo maravilloso, parece que es todo con azada, a mano, todo una maravilla. José, en mi casa se ha vendido toda la vida abono, y mi padre ha vendido montañas de canelas clásicas, de tratamiento clásico, de canela obrera, de tatu de Chile, montañas. Montañas hace 30 o 50 años, o sea, está obteniendo un dedo. Gracias a Dios, parece que ahora se ha ido menos, pero se han ido montañas de abonos peligrosísimos para nuestra salud. Y ahora tenemos, por ejemplo, kilómetros de esparraguera llenas de plástico. Los espárragos saben a lo que saben. ¿Por qué?
Te voy a contestar un poco. A ver, el hecho de que hemos tenido montones de abono y que sean malos o buenos o regulares, pues probablemente tampoco se sabía, se conocían las cosas. Ahora se van conociendo más. Ahora, por ejemplo, se sabe que es mejor no echar abono por muchas razones en las tierras. Y ese es un tema que también nos ha tocado aquí y también se debería de haber tocado. ¿Me entiendes? Y, por ejemplo, lo que te refieres al plástico de los espárragos, el plástico no le afecta para nada al espárrago porque el espárrago está en la tierra cubierto, que le quita la luz sencillamente y se coge y se saca y prácticamente no tiene ningún contacto. O sea que eso no es ningún problema, el que estén con plásticos. Y el plástico puede ser malo si se emplea mal, pero también puede ser bueno si se emplea bien en la agricultura como en otras cosas. Ahora que son biodegradables, pues ya no se quedan por ahí y cumplen una función. Porque coger un espárrago sin plástico, cogerlo con plástico, no te haces idea lo que supone de trabajo. No sé cuánto tendría que valer un espárrago cogido a la mano, ahora en la tierra.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el segundo que ha hablado, con mi presidente. Y lo hablo por mi experiencia. Yo he estado, desde que me fui de casa de mis padres, que eran agricultores, en todas las casitas en las que he vivido he necesitado mi huerta, porque yo no he aprendido a hacer, pero sí a saber, a tener sabor. Entonces, últimamente, que es donde más he estado en Almería, que en mi gente, que éramos todos de mi estilo, en casas diferentes, no sabíamos que con palitos se hacía valla y con constancia se hacía huerta y esperando a la lluvia se hacían lechugas. Y entonces ahí hemos aprendido y en el tiempo en el que he practicado he visto huertas. Donde no había huertas las he visto. cuando me he ido he visto huertas funcionando. Entonces hay que promover a nadie que toque la tierra, promover que la toque. ¿Eh? Lo que hay que hacer es dejarles cultivar por la cara, que ya es bastante, que es por la tierra, ¿no? Para que cultiven por la tierra tienen que cultivar gratis, dejarles campos que estén sin cultivar para que puedan entrar a trabajar. Facilitar como sea, como se pueda.
Bueno, ¿contestas? A ver, a mí cada día me dicen, oye, ¿no sabrás de alguien que quiera llevar un huerto, que se lo dejo gratis? Cada día me encuentro a mucha gente que me dicen, oye, vosotros que estáis aquí, me habéis preguntado también, ¿conoces a alguien que quiera llevar la tierra? Se la dejo gratis, solamente porque me la lleve, porque la tenga limpia, porque me la cuide. Eso, aquí en Tudela eso no pasa. Pasará en Almería, aquí en Tudela no pasa. Y bueno, yo quería también decir, siguiendo mi línea editorial, que no es la misma que la de Santi, porque Santi es un político ideólogo y bueno, pues me parece estupendo y a mí me anima mucho cuando me habla y al final me lo creo todo. Pero bueno, siguiendo mi línea, deciros que, por ejemplo, el trasfondo de todo esto que nos ha llevado a esta situación, básicamente es el precio. Básicamente son los precios. Hace 20 años, yo recuerdo que en Tudela se hacían, pues igual, calculando así un poco por los agricultores que conozco yo, pues serían 20 millones de cogollos anuales. Hoy se harán, qué sé yo, 100.000, 200.000. Ha desaparecido el cogollo, porque vienen de Almería tres en una bandejica a no sé cuántos euros. Nosotros no competimos con eso. Nosotros los hacemos más grandes, nos cuesta más, porque los hacemos con otras técnicas, pues automáticamente desaparecemos. Yo lo digo siempre, si aquí en Tudela nos das un precio, crearemos cogollos, crearemos lo que sea para toda Europa. En Huelva les han dado un precio para la fresa y querían fresa para toda Europa. Y si quieren en Asia también les querían fresa, pero porque tienen un precio. Nosotros no tenemos precio. Nosotros los que están en el campo, tú Javier lo sabes, comandamos, no es que no hay precios. Te metes en un sitio, no hay precio. Cambias de sitio, cambias a otro lado, tampoco hay precio. Y eso, ese es el porqué final de por qué estamos así.
Bueno, vuelvo un poco.
Un momentico. El problema es que solo se busca el precio ahora y no se mira la calidad. Y estamos comprando, la primera vez que vi yo en un invernadero, la primera vez que en los pimientos del cristal, me figuro que como los de Tudela los conocéis todos, pues es un pimiento autóctono que no es muy grande, que es fino, que es inmejorable de comer. La primera vez que los vi yo en un invernadero eran a mi altura cada pimiento así de grande. Yo toda la vida, muchísimos años agricultor, y jamás había visto nada parecido. ¿Qué pasa? Pues que esos pimientos eran agua, no eran pimientos, porque están metidos allí, encerrados, no reciben... Claro, y la calidad no se busca muchas veces. Y claro, también, muchas veces las hortalizas, contra más abonos llevan, para esa señora que hablaba de allá atrás, y contra más nitratos llevan, más altas son y más bonitas están. Pero no son mejores en absoluto, ¿eh? No son mejores. Y eso es muy difícil de distinguir. Pero habrá que aprender, porque si no, seguiremos comiendo mal las hortalizas.
Yo al final creo que el tamaño de Tudela, la dimensión que tenemos, la tierra que tenemos, se presta, y el clima, como hemos hablado antes, esto es muy complejo encontrar una altura, encontrar una... incluso la pluviometría. O sea, mi padre, por ejemplo, no sabía cultivar cuando llovía. Eso puede ser una ventaja y un inconveniente. Cuando tenemos agua de sobra, el que no llueva, para un labrador es alucinante. ¿Por qué? Pues porque controla todas las labores de la tierra. Y aquí, por suerte o por desgracia, tenemos muchísima agua, toda la que queramos del Ebro, y apenas llueve. Son ventajas. El microclima, la cercanía de Moncayo, Montes de Cierzo, la cercanía del Ebro. O sea, eso da un valor añadido a nuestra tierra. Da un valor añadido a nuestros alimentos. Y ahí es donde tenemos que saber sacar partido. Menos cantidad y más calidad. Lo que tenemos que pensar es que tenemos que abrir mercados nuevos orientados a la calidad. No tenemos que empezar a hacer eventos masivos que traigan a gente que no podemos aceptar ni darles la calidad que le damos. Está pasando, estamos viendo que hay fechas en Tudela que estamos saturadísimos. ¿Qué ocurre los 4 días de mayo y de abril? Esto está reventado. Es imposible darle a todo el mundo lo que estamos dando cuando tenemos un año lleno de verdura y nos empeñamos en centrar todo en 3 días. ¿Por qué hacemos eso si no tenemos para dar? Vamos a centrarnos en la calidad, vamos a centrarnos en el potencial tan grande que tenemos y vamos a ofrecer a la gente que quiera calidad un mercado distinto. Algo súper diferenciado y con una calidad totalmente diferente. Por supuesto que tiene otro precio. Desgraciadamente es así, es el mercado. Pero hay muchas personas que buscan eso y van a venir a por eso. Yo creo que es donde tenemos que... Tudela tiene una infraestructura pequeña, no tenemos grandes... Esto no tiene playa, esto no tiene... No, tiene lo que tiene, y lo que tiene es lo que tenemos que potenciar. Y lo que viene heredado de siempre es la verdura, y el potencial que tenemos es ese. Y puede ser el nexo absolutamente de todo. Porque siempre hablamos, ¿no? Hay que potenciar todo, perfecto, pero todo el que viene aquí viene a buscar, y todo el que viene tiene que comer, y la verdura cada vez gusta más. ¿Y qué gusta? La realidad, la autenticidad, lo cercano, el tener una historia detrás de esa verdura, ¿no? No que nos den algo que podemos encontrar en un supermercado, algo de plástico que está cogido sabe Dios dónde, sabe Dios cómo, y nos lo traen de esa forma. Aquí no, aquí tenemos la gran suerte de poder acompañar de la mano al que viene y que corte o recoja esa verdura y que diga, joder, esto es verdad, o sea, esto es distinto. Ese es el potencial. Yo creo que por ahí debemos ir. Si nos empeñamos en luchar, en querer... fomentar algo que otros lo tienen por climatología, por infraestructura, por plástico, por lo que tengan, ¿no? Que nos superan, jamás vamos a ir. Hay que inventarse nuevas formas, inventar una nueva calidad, inventar un futuro, ¿no? Para esto. Es lo que creo.
Podría ver si pregunto, estas leyes. A mi modo de entender, cómo veo la agricultura hoy en día. Yo soy de una familia de agricultores de 4 o 5 generaciones. Las huertas de Tudela ahora, yo siento cuando salgo
de frente
atrás la puente, suelo, no salgo casi nada al campo, pero voy a ir a los invernaderos de soja a coger unas plantas para mi huerto. Y hay 400, 500 metros, y en los 500 metros no hay más que una pieza cultivada. Están todas yermas, luegas, perdidas las huertas de Tudela, con lo que ha sido perdidas por completo, por mala estructura, por mala organización, por mal saber de los dirigentes que hemos tenido en agricultura durante todos estos años. ¿Por qué? ¿Cómo se pueden dejar unas huertas de primera calidad como son las de Tudela, que están abandonadas, que no pueden ser? Haber creado algo, porque no se puede tener un minifundio como el que tenemos aquí para lo que demanda la agricultura hoy. Yo solo oí. Un recorrido trabaja en Murcia y se dedica a la exportación. Entonces recorrió con él, por acompañarlo, el término de Lorca, el término de Cartagena, el término de Alicante y el término de Murcia. Suele poner por allí, va a poner un camión y tal, y voy con él. Y veo en la forma que se desarrolla la agricultura hoy en día. Hoy no podemos tener como se tiene las huertas de Tudela, 7.000 robadas de tierra tras la fuente. Y lotas. Hombre, después pasar la huerta mayor, voy por el camino de San Marcial, por ahí, donde el silo, y hasta el término de Fontellas, no hay una pieza cultivada, todas luegas por completo. Así no se puede tener la agricultura, así no se puede tener. Para criar hortaliza hay que intentar tener como tienen en otro sitio. Yo allí me quedo prendado. Hay un pueblo allí al lado de San Javier, el Pilar de la Rodada, completamente entero, se crían sandías. Tienen dos cooperativas que miran rayos cómo está la sandía y que no están todos. Eso es agosto. Y hoy aquí en Tudela tenemos un pueblo que está tomando iniciativa propia, que es Ribagorada con el brócoli, está queriendo salir adelante con una estructura para la agricultura en condiciones como tiene que ser, como se tiene que ver la agricultura hoy. Aquí en Tudela digo que aquí ha sido mal organizado esto, muy mal, de principio, porque había que haber pillado un término para vuestros familiares. De la extensión que fuese, pero tal como por ejemplo la Mejana, 600 rodas de tierra, allí se van a establecer los huertos familiares, se van a hacer las casetas, se van a hacer todo. Ahora cuatro casetas por todo el campo, las 7.000 y pico rodas extras, la fuente anulada, las 2.700, 2.400 anuladas, parte de la huerta mayor también anulados de huertos y de casetas. Así, la agricultura no se puede mirar aquí en Tudela hoy con perspectiva, después de que tenemos una huerta mucho mejor que las murcianas. Y en esta forma de ver las cosas, aquí abajo hay unos pueblos que ahora están tomando iniciativa, están poniendo cantidad de tierra a la alcachofa, cantidad de tierra, queramos o no queramos, vamos a eso. De la forma que crían los melones allí, pues en esta tierra se puede criar 10 veces mejor que allí en Murcia los melones, y ahí están nuevas las tierras, ¿no? No hay iniciativa propia, o no había buena, no ha habido buena dirección, lo que sea. En fin, bueno, a mí, por dónde va la cosa, y luego que me emociono y no puedo hablar mucho. Así.
Buenas tardes. La verdad que es un placer que haya debates de este estilo en torno a un trabajo y una forma de vida como es la agricultura, tan característica de Tudela, ¿no? Históricamente y también presente. Bueno, la verdad es que se oyen muchas cosas. Es difícil de resolver este problema. La culpa no es ni de uno ni de otro, sino de todos. De todos. Empezando por el padre, que no quiere que su hijo vaya al campo, siguiendo por los temas de cómo se reparten o cómo se accede a las tierras, las ayudas a nivel gubernamental, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy largo y no lo vamos a resolver aquí. Pero es cierto que, bueno, las circunstancias han cambiado. Este tema lo llevamos hablando muchos años, yo oyéndolo. Los últimos hortelanos, ¿por qué Tudela? Es curioso, ¿no?, que por otro lado tenemos unas magníficas jornadas de las verduras potenciales de hace muchos años, con fuerza, y sin embargo, estamos aquí, parece ser, cuestionando el tema de la hortaliza. Pues en cierto es verdad, es curioso, ahora en Tudela no encuentras una rodada de tierra de cogollo, por ejemplo, no hay nadie que tenga una rodada de tierra, tendrán dos ríos para casa y no sé qué, por qué. Lo mismo pasa pues con otras hortalizas, y curiosamente, gracias a los grandes, nos guste o no oírlo, pues se conoce la alcachofa de Tudela. Conoce, pues por los que ya conocemos aquí, no hace falta que digan nombres. Y luego hay hortelanos más pequeños, pues que siguen defendiendo como pueden. Yo quisiera, un poco lo que decía Santi, preguntar aquí, ¿cuántos agricultores hay en este momento en esta sala que pagan autónomo y agricultor, llevan libro de campo y son profesionales? ¿Cuántos? De los que estamos todos aquí hablando, ¿no? Esos son los profesionales. Y luego están aquellos otros, pues que bueno, vinieron los cambios, que también se ha dicho aquí. Vino la industria, la gente lógicamente aseguraba mucho más un sueldo y se fueron a las fábricas y después han continuado llevando las tierras. Pero bueno, una cosa es, no, desde luego no derrotismo, pero tampoco romanticismo. El que vive en el campo hoy en día y tiene que pagar y tiene que luchar con un montón de diferencias de todo tipo, sabe muy bien lo que cuesta. Estamos hablando que en Tudela ahora en este momento, un censo, igual digo mucho, 30, 40, no lo sé, el señor alcalde lo sabrá a lo mejor, si no lo podrá decir, pero igual no somos más los que estamos, como he dicho, como profesionales. Por lo tanto, quizás sean los más indicados para hablar de todos esos problemas. Y lo de demás, pues bueno, todos tenemos parte de razón, efectivamente, Santi. El ser positivo y con ganas de desarrollar está muy bien. Todo lo que sea sumar es fantástico. Lo mismo que lo que dice Carlos, pues que bueno, que que los tiempos han cambiado. Hoy no vamos a ir a cultivar y que se nos quite de la cabeza. Ya no podemos ir allí como iban nuestros padres con los pies descalzos por la mejana, ¿verdad, Carlos? Eso es imposible. ¿Eh?
Hay cosas
que, hacer otras cosas.
Cosas que no volverán.
Por lo tanto, creo que el debate es amplio, pero lo he dicho, la agricultura como otros oficios y desde luego lo de la tierra libre y el acceso a las tierras, en primer lugar las experiencias que ha habido históricamente es que se han quedado únicas, porque la gente en principio lo puede coger muy con mucha gana, pero luego hay que ir allá a echar el riñón, y vivir de ello, ojo, no de poner un trocito para casa y decir no, hay que vivir de ello. Y para eso no se vive con un robo de tierra ni con cinco. Y yo, a la hostelería, aprovecho la situación también para que si se quiere promocionar la verdura más de lo que se hace, que está muy bien y es positivo, pues que cuando vaya a pedir un plato de menestra, pues me den un plato de menestra y no me pongan una alcachofa cortada por la mitad en una tacita o en una teja. Porque así la verdad es que pocas alcachofas puedo vender, ¿no? Lo digo como idea, o sea, que vendría bien, vendría bien. Igual somos demasiado innovadores cuando deberíamos de mantener las tradiciones como han sido siempre y no ponerme dos espárragos, eso sí, muy gruesos, pero no los seis o siete que poníamos antes de los que decíamos de casa fabriqueros. Pero bueno, vuelvo a insistir que es muy importante, es además interesante este tipo de debates porque todo lo que sea encuentros y debatir, pero hay que entender que al profesional de la agricultura, lo mismo que el albañil tiene que pagar y ser un profesional a la agricultura, se tiene que acercar uno, si quiere ser profesional, de la misma manera. Y tiene que pagar y exigirle los conocimientos que tiene que tener. Y otra cosa será el que aquel que fue agricultor o que no lo es ahora y que tiene un huertito para casa. Eso es otra cuestión. Y él puede ser muy romántico, muy romántico. Puede criarse sus borrajas con la patita, ir a cazar los tomates, etcétera, lo que hacemos todos, lo que se ha hecho históricamente. Pero la realidad es bien diferente. Muchas gracias por la charla y espero que se haya gustado mucho.
Bueno, pues
hola, buenas tardes. Yo quería dar un poquito de positivismo, como ha hecho Santi, pero desde otro punto de vista. Sé que actualmente en Tudela hay un proyecto abierto para incentivar un poquito lo que son las huertas ecosociales y considero que igual sí que estabais hablando de que es interesante para los productores de venta, o sea, para los que se van a dedicar a vender, pero también considero que es muy interesante que haya gente que empiece a aprender y empiece a cogerle el gusto a estar en su propia huerta, aunque sea huertas pequeñas, y que empiece a tener ese contacto con la tierra, aunque sea eso, para su propio consumo. Y una forma de acercar a la gente a ese primer contacto podría ser, como es lo que se va a intentar hacer ahora, ¿no? Y como se está intentando hacer desde otras asociaciones. Otras asociaciones han empezado ya con colegios, haciendo huertos en colegios y así, acercando a los niños a esos cultivos, aunque sea bancales. Si los niños ya cogen el gusto a tocar la tierra, a trabajar con los tomates, a trabajar con las lechugas y así, y más adelante pueden decirle a sus papás, quiero tener un terrenito pequeño para poder tener todavía mi huerta con mis tomates, haciendo lumbricultura, haciendo, que me han enseñado un montón de cosas interesantes, vamos a seguir haciéndolo, y se lo pide a su papá. Y si no, pues estas otras asociaciones que lo que van a hacer ahora es el intentar que familias vulnerables se acerquen a esas huertas ecosociales, llamarles a trabajar la tierra, aunque sea para con otros fines, que no sea solo para su subsistencia, sino pues para tener relaciones sociales, lo que decían, es que al final antes lo que se hacía era juntarse todos, pues hablaban, se compartían cosas, ¿no? Entonces, el hecho de intentar que en ese proyecto actual se hablen entre ellos y compartan experiencias y compartan conocimientos, me parece interesantísimo y otra forma muy buena de acercarse a la tierra, ¿no? De acercarse y que esa gente puede ser que bueno, de hecho, tengo entendido, en ECO es así, tengo entendido que tienen que ser obligatoriamente ecológicos, ¿no? Esos huertos.
Los huertos sociales.
Los huertos sociales tienen que ser obligatoriamente ecológicos, o sea, se les va a enseñar ese trabajo directo con la tierra, ese trabajo es de aprender de la tierra, no hacer lo que yo quiero, sino voy a aprender qué es lo que estoy haciendo para que realmente salga algo bueno. Entonces, igual no solo tenemos que verlo como algo económico, como voy a sacar algo económico, sino voy a sacar muchísimas cosas buenas de este trabajo directo con la tierra. No sé qué opináis, si no es algo positivo. Yo considero que sí, que es algo positivo el hecho de que los niños se estén acercando a través del colegio y que haya proyectos que se estén intentando con esos proyectos nuevos, que la gente se acerque a trabajar nuevamente con la tierra, a aprender todos los procesos de cómo unas plantas se asocian a otras, cómo es interesante la rotación de los cultivos para intentar disminuir las plagas, intentar, ¿no? Que ahí he lanzado la pregunta o preguntas o...
Bueno, hombre, el tema es ese, ¿no? O sea, al final yo creo que el cuidado de la tierra es el cuidado de las personas. Y el camino es ese. La educación actual, para mí, deja mucho que desear, porque nos ha apartado precisamente de la tierra. Y todo lo que sea unirnos, acercarnos a la tierra, es bueno. Hay un problema, las modas y las cosas hechas de una manera rápida y de una manera porque es moda, ¿vale? El gran problema que tienen los huertos urbanos, los huertos escolares, entre comillas, es la moda. Ahora están de moda. ¿Qué ocurre con las modas? Que todos queremos tener uno, y todos queremos tener uno rápido, todos queremos tener uno ya. Vivimos en la época de la inmediatez, pedimos algo en Amazon y lo tenemos al día siguiente ya. Una huerta no es así. Y el gran problema es que esta moda está llevando a muchos insensatos a hacer huertas rápidas, cosas muy deprisa, que queman el cartucho que tenemos de esa vida. Entonces los niños, una vez que han pasado por eso, no les ha gustado, lo han dejado, porque es algo rápido, momentáneo, ya no quieren saber nada más de una huerta. Entonces tenemos que ir también con cuidado, ¿no? En esas cosas. Tenemos que ir con conciencia, con preparación, poco a poco. Las cosas llevan su ciclo. Nosotros no podemos hacer una huerta de hoy para mañana y pararla en verano porque tenemos vacaciones en el colegio. Los niños luego vuelven y dicen, ¿qué pasa aquí? Paso de huerta, ya no quiero saber nada. Entonces, poco favor le hemos hecho, es muy bonito, es muy idílico, pero estamos tan sumamente distanciados y tan separados que querer volver tan deprisa nos está llevando a cometer bastantes imprudencias, ¿no? A mi forma de ver. Entonces tenemos que ir despacito, muy despacio, pensando que hay tiempo, enseñando a los niños qué es la tierra, amarla, respetarla, que no hace falta tener un huerto para sacar la foto y colgarla en el Facebook del colegio. No hace falta. Eso va más despacio. Tenemos que aprender qué es la semilla, qué es la tierra, el porqué, cómo se elabora y el tiempo que llevan las cosas. Entonces hay que ir muy poco a poco, ¿no? Ese tema. Está muy bien todo lo que sea acercarnos, pero con cuidado, porque hay cartuchos muy válidos que los podemos quemar y luego no nos sirven, porque el niño ya no quiere saber nada. Entonces, más que nada en ese tema, ¿no? Es un poco, llevo muchos años, yo llevo un montón de tiempo con esto, ¿no? Y vas viendo cosas que se hacen, aprendes muchísimo de los fallos, porque al final los fallos son muy bonitos para aprender, es de lo que más se aprende, ¿no? Y te llevan a avanzar. Entonces es un tema bonito, pero que hay que tomarlo serio y hay que ser conscientes y sobre todo, lo más importante, el respeto. La tierra. Hablar de tierra, hablar de respeto, que es un elemento vivo y a partir de ahí todo es súper fácil. Es muy fácil, pero tenemos que ir con consecuencia. No la inmediatez. Vivimos en una época de inmediatez, todo es muy rápido, todo lo queremos ya. Es que queremos una huerta urbana, pero ya, queremos ya para que los niños vean que todo... No, para. O sea, tenemos que sembrar, tenemos que tener tierra. Es que no, esto no es llamo a Amazon y me viene. esto es tierra, es sembrar. Si quiero rabaneta, lo sembré rápido. Si quiero una esparraguera, lleva más tiempo. O sea, esa es cultura y ahí tenemos que ser un poquito consecuentes y ir poquito a poco.
Bueno, no sé, yo creo que ya por cerrar esto, ¿no? Que estamos ya encerrándonos en un círculo. Hay dos caminos, el camino de Santi, que es el camino de que está hablando él, y luego el camino de los profesionales, que apuntaba por ahí Jesús, que es otro camino de los profesionales, el que quieren rentabilizar, el que quiere que llegue el final de año y ha ganado 30.000 euros, por lo menos, para competir con el que está en la fábrica. Son dos caminos diferentes. Ese camino que le interesa a Santi, okay, que aquí está... queriendo poner en valor, es uno. Y luego está el de los verdaderos profesionales que querrían poner otro valor a esto. Hay formas para los profesionales hacer esto. Ahora cada profesional de los 26, cada uno está luchando en una batalla particular. Javier hace una cosa solo, el otro hace otra cosa solo, cada uno hace... Hay cosas. Hubo un tiempo en que la hortícola nos organizó a todos y estábamos ahí 400 y la hortícola ponía sus cajas y el envase y ponía Tudela. Quizás el camino pueda ser ese volver otra vez. Alguien que aglutine otra vez todas las fuerzas de los profesionales que están por ahí sueltos, que atraigan a más y con unos envases de la marca Tudela o la marca Rivera, pues que cuando vayas al mercado y estos de San Sebastián vienen, pues vean Tudela y no tenga que decirle a Sier o el que está en el mercado, oye, ¿esto es de Tudela o qué? No, míralo, ahí está el envase que está, que lo dice todo. O que pueda ir eso y que podamos ir nosotros a Mercazaragoza con nuestros productos. Al revés, Mercazaragoza nos está invadiendo, nos están acochinando, nos están entre todos, nos están acochinando. Que, pues, si es verdad que tenemos una cosa que vale, que es cierto, que además lo sabemos todos, que vale, pues vamos nosotros a atacar contra ellos. Pero para eso haría falta alguien, alguien en plan, pero ya en un terreno privado, de particular, de alguien que se erija como el que diga, oye, yo voy a hacer un almacén con todas las... Vamos a producir y tú de la fuerte y vamos a... Porque está demostrado, y a mí me ha pasado, yo hace unos años hacía un poquitín de tomate para cuatro cosas, y hace cuatro o cinco años empecé a hacer mucho más, y era más fácil vender mucho más que el poco. ¿Por qué? Porque te atraes a gente. Oye, me he enterado de Pamplona, de La Barranca. Oye, me he enterado que estás haciendo tomate al aire libre. Y venía, es más fácil vender el mucho que el poco. Pero es que ahora no hacemos nada. Poco. En batalla cada uno a lo suyo. Quizás si alguien tiene narices en elegirse el líder de poner algún almacén y que nos aglutine a todos... A los fabriqueros, a los que no son fabriqueros, Jesús defiende la profesionalidad. Yo también la defiendo la profesionalidad, porque es lo interesante. El que se quiera dedicar al campo, que se dedique con todas las consecuencias y que sea su forma de vida. Eso es lo importante. Hay que buscar esa forma. Si alguien se anima, a un joven, a alguien que... Pero es que... Hay que buscarlo. Yo, por mí, he terminado.
¿Las transmisiones existen? ¿Una cooperativa, una AN? Está muy congelando aquí, pero nada de lo que tú dices hace.
Mira, el almacén.
Lo que sí tiene razón.
El almacén, perdona Javier, perdona que te diga. Ayer estuve hablando con uno de los almacenes más importantes y me dijo, palabras textuales: no quiero agricultores de Tudela. Que no me interesan, que no me interesáis, que no me interesáis. Que lo que quiero yo es ir a Merca Zaragoza y me cojo todo en el momento.
Esos son los que venden aquí, los que mandan fuera. Eso tiene mucha culpa también de que no venden aquí. Luego, lo que decía Santi, me parece muy bien, o sea, estoy de apoyo en la cuestión de la educación, pero a los chavales para saber discernir, saber de dónde vienen las cosas y después saber exigir los productos. Porque si no se sabe, si no se tiene conocimiento, no se puede exigir y se puede demandar.
Mira, yo pienso que...
Ahí sí que estoy de acuerdo contigo en la educación de cara a los chavales, la educación en los colegios, la educación en los consumidores. O sea, si tú algo no lo conoces, no podrás educarlo. Tienes que conocerlo.
Y luego hay que entrar también con la línea. Ahora mismo hay una demanda brutal, de verdad, hacia lo ecológico, lo cercano, lo sostenible. Y ahí nos estamos olvidando. O sea, tenemos unas pequeñas, cambiando, la huerta artesana cambiando, cuatro pequeñas prácticas, con la educación que podemos dar y que tenemos ya, porque tenemos ahora mismo tenemos ya la cultura y tenemos la capacidad de cambiar, hacia lo llamado ecológico, llámalo como quieras. A mí no me gusta emplear la palabra ecológico, pero sí a prescindir de muchas de las cosas que utilizábamos. Y eso lo sabemos y está ya. O sea, tenemos una cantidad de conocimiento que hace 10, 15 años no estaba. Y ahora está puesto. Ahora, con todo eso, lo que tenemos que hacer es crear algo que sea atractivo. Si nos mantenemos en el mismo cultivo, en utilizar el glifosato, en utilizar los químicos, en utilizar las cosas que la gente no quiere, no estamos vendiendo nada nuevo. Estamos compitiendo con los mismos, con muchas mejor, peores armas. Entonces, ahí no vamos a ningún lado. ¿Qué tenemos que ver? La visión de el gran clima y el gran ecosistema que tenemos para hacer cosas diferentes y que entren dentro de esa cuota de mercado. Vender, hacer mucho menos con mucha mejor calidad y a un público mucho más selecto. Esa es el futuro. Porque Tudela no tiene extensión como para. Ya no es extensión, no tiene agricultores como para. Estamos viendo la tendencia. Cada vez más están yéndose al cultivo ecológico. Bienvenido sea. ¿Cuántas hectáreas ya se están cultivando de brócoli y de alcachofa ecológica en Tudela? Y muchos no lo sabemos. Y está en aumento cada vez más. Cuidado, ¿eh? Entonces, ¿por qué no damos ese giro? Y aparte de, vamos a ir a lo artesano, ya no solo a lo ecológico y al sello, vamos a diferenciarnos con un sello nuestro. Es decir, aquí lo que tienes es totalmente diferente. Ese es el camino. Si intentamos luchar con las mismas armas en lo convencional, estamos perdidos. Porque ya van por delante. Entonces, ¿qué tenemos que apoyarnos? En lo que nos diferencia y ir hacia un cultivo distinto, aprovechando todo lo que tenemos y mirando hacia adelante con toda la cultura que tenemos, que está todavía, y hacia adelante. Yo pienso que es el camino.
Sí, Santi. Soy el de antes, Jesús.
Como decía Jesús, hay que vivir.
Bueno,
sí. Dentro lo ecológico está ahí una progresión bastante importante, pero vamos a ver.
Si espera un momentito y le demos el.
Se apuesta en un mínimo. A mí me decían hace poco un fabricante, una empresa muy importante de congelar, me decía, no, estamos aumentando. No sé si decía un 25% la cuota ecológica, la demanda ecológica. Bueno, pero un 25% de cero se queda en nada. Un 25% de otra cosa de cultivo convencional, pues supone mucho. De 100 de cultivo convencional supone mucho. Estoy de acuerdo en que la demanda ecológica va en aumento, pero la proporción es muy pequeña todavía como para decir, oye, me voy. Vamos a ir a cubrir todo este camino. Acabo de decir, ¿eh?
Hay que apostar.
Sí, claro.
¿Quería hablar, Jesús?
Sí, bueno, lo que dice Javier tiene razón. Es decir, lo que tenga que llegar, llegará. El ecológico, el residuo cero, lo que sea. Porque lógicamente se está tendiendo a que la alimentación sea cada vez más natural. Pero volvemos al tema de antes. ¿Desde qué cultivo lo estamos viendo? ¿Desde un productor de un huerto para casa o desde un agricultor que lleva 500 hectáreas? Esa dificultad a la hora de aplicar un ecológico o tradicional hay que tenerla en cuenta. Pero un poco también a lo que decía Carlos, que qué es lo que hace falta, porque vamos a sacar algo en claro, ¿no? Porque está muy bien los debates, pero sacamos algo en claro. Quizá aquí en Tudela, ahora no nos olvidemos que tenemos un panorama agroalimentario importante. Ahí está, con el desarrollo que las circunstancias dan. Independientemente de eso, sí que tenemos unos pilares importantes. Tenemos agua. Tenemos agua. A día de hoy tenemos agua. Un problema que va a ser cada vez más serio en otras zonas que ahora nos son una competencia terrible como es el sur. El agua. Yo estoy convencido que en 30 o 40 años los acuíferos de Almería se secarán y hemos de ver a lo mejor desmontar los invernaderos. Seguramente. Ojalá me equivoque, pero yo creo que va a ir por ahí. Porque no hay una. Muchas veces, aun con goteos y sistemas muy modernos, eso no se sostiene en muchos casos. Bueno, tenemos agua, tenemos un clima razonable, no el de Murcia, es antiguo. No lo confundamos. No lo confundamos. El clima de Tudela no es el de Murcia. Eso por otro lado. Tenemos agricultores, ya no en Tudela, en toda la Ribera Baja. Tenemos muy buenos agricultores y profesionales. Tenemos comunicaciones. Y tenemos Francia a 2 horas. Es más fácil mandar un camión de cogollos o de endivia de aquí que de Almería, y más barato. ¿Qué es lo que falta entonces? Primero, una decisión de la administración por ayudar a los agricultores de verdad, a los profesionales. Luego está lo otro, está muy bien que los niños se acerquen a la tierra, eso es fantástico, quizá de ahí surja un agricultor, eso todo el mundo vamos a coincidir, pero el agricultor que está ahora necesita la administración que le apoye. Y está muy bien los huertos que se hagan para que los niños, pero también está muy bien que un agricultor que demanda que le autoricen un almacén se lo hagan en plazo y tiempo, porque le está perjudicando a su explotación. Y eso es cuestión de la administración, y la administración es del color que sea, del color que sea, insisto. Ahí es donde también tiene que tener el agricultor actual, porque si no, al final, pues uno abandona todo, además de tener que luchar con todo lo que tiene que luchar. O sea, creo que he dicho que hay unos pilares importantes. Vamos a ver si nos fijamos, Francia está ahí. Tenemos agua, agricultores, comunicaciones, polígonos, pues entonces, ¿qué falta? Quizá tenga que venir dentro de unos años, o antes de lo que pensamos, algún industrial de Murcia a invertir aquí. A lo mejor, cuando se dé cuenta del problema que va a tener allí, a lo mejor se viene aquí a montar algo importante, y entonces decimos, ahí va, y no le habíamos visto los de Tudela esto. ¿Qué tontos somos? Por lo tanto, creo que hay que estar en el mundo real, en el mundo real. Pero bueno, lo he dicho, Santi, no, me parece muy bien tu trabajo de estos años de acercar a los niños. Lógicamente, si un niño no ve plantar un tomate, jamás va a saber lo que es eso y la relación con la tierra. Pero hay que diferenciar, yo creo, también las dos posturas.
Al final lo que hay que hacer es sembrar. Y cuando sembremos, recogeremos. No, yo creo que es una acción muy lenta lo de sembrar, pero tenemos que sembrar, no tenemos que perder la esperanza y sembrar. Y hay que tener en cuenta que lo idílico, yo siempre lo digo, ¿no? Mi futuro perfecto sería desvincular y quitar esa carga a ese 3% de la población que está dando de comer al otro 97%. Tener en cuenta que sois o somos un 3% los que alimentamos al 97% restante. Eso no puede sostenerse nunca. Entonces, ¿qué hay que animar? Lo bonito, lo idílico. Fijaos, ya he cogido confianza con vosotros, ya lo voy a soltar, ¿no? Mi idea de la perfección sería que cada uno de nosotros, en un futuro no muy lejano, dedicásemos 2 horas de nuestra vida a nuestra alimentación y quitásemos la carga al agricultor y a las personas que tienen de esa alimentación. Entonces sería lo precioso, ¿no? Lo bonito. Pues bueno, ahí me quedo con eso, ¿no? Pero para pensarlo, ¿no? Con 2 horitas de nuestro tiempo, quitaríamos la carga de esas 3 personas a alimentar a esas otras 97. Y todos podríamos dedicarnos a un montón de cosas.
Y unas gallinas también, y una oveja, y
no, que seríamos vegetarianos.
Buenas tardes, yo soy hija de agricultor, quiero agradeceros a la UNED este encuentro, porque la verdad ha sido muy interesante, ¿no? Decía que eso es algo que falta, lo que falta es visión, yo creo que falta visión. Si el campo se dejó, en mi casa ha habido 3 agricultores, están fallecidos ya, pero ninguno de los hijos hemos seguido. Lo que ha faltado es falta la productividad y falta, es que no me sabe. O sea, el campo es muy difícil que sea rentable. Luego pensamos en la idea bucólica de tener un huerto. Hay que tirar la patada, y es duro. Y es verdad que a los hijos hay que enseñarles que todo requiere un esfuerzo y cómo se cuida una lechuga y que hay que aprender a comer bien. Pero lo que falta principalmente es visión. Y faltan políticas agrarias, porque en el fondo los agricultores son muy obedientes. Vas a la cooperativa y te dicen, pon al jardín, a la parte, pon esto y ponen esto, ponen, o sea, en realidad. Es cuestión de guiar y de formar. Yo me emociono mucho cuando hablo de este señor mayor, porque tiene mucha razón. Sí que tenemos tierra y hueca. Yo, por ejemplo, en cuestión de huertos, la figura del mediero, yo, claro, tiene que haber un banco de medieros o de una oferta, tiene que haber una oferta para que la gente pueda juntarse, pero tiene que ser rentable. Tendría que aparecer una hortícola o no lo sé, pero aquí la administración, el ayuntamiento o quien sea, tiene que tomar cartas en yo no quiero ser pesimista, porque en verdad yo creo que soy el futuro, pero yo querría decir, la denominación de cogollo de Tudela está en Murcia. La cocha de Tudela, este señor que está a mi lado, hemos comido, la Santana, la tiene en Sangüesa. El pimiento de pico, pues se lleva a Garete, el entreverado, que solía decir, ¿no? El pimiento de cristal, que ha dicho el compañero, pues, lo ponen los hortelanos en 4. ¿Dónde está? esta denominación de origen de Zubeldea? ¿Dónde están los productos de Zubeldea? Eso es lo que tenemos que vender. Y falta la visión. La visión pues de todos nosotros, particulares, y también de la administración. Nada más.
Bueno, pues si le parece, esta sería la penúltima intervención, porque han levantado la mano. Terminaríamos contigo.
Sí, un momento, Santi, esto es para ti. Quien tenemos como un orgullo distinguir el cardo rojo, el cardo enterrado, el cardo blanco, comenzar el cardo, enseñarnos cosas como esas cosas, otras son que están aquí y nos ponen cardo de bote. Y se piensa que somos tontos. ¿Por qué, Santi?
Bueno, pues al final hay para todo, ¿no? Hay personas que piensan más en la fiesta, en acercar cosas y que en dar realidad, ¿no? Al final yo creo que es un trabajo de todos demandar eso, demandar la autenticidad, demandar la temporalidad y por lo menos lo poco que tenemos todavía dignificarlo, ¿no? Y sacar pecho de las temporadas, sacar pecho. Es una maravilla. O sea, cualquiera que se fije un poquito, que dé un paseo por las poquitas huertas que quedan, verá que en cada época del año tenemos unas verduras distintas con las cuales podemos elaborar unos menús increíbles. O sea, tenemos los fijos y luego tenemos los que van cambiando, ¿no? Que llega la primavera, que viene el espárrago tan fabuloso, el habita, el guisante. Entonces, tenemos que tomar conciencia y sobre todo también tiene la administración, el ayuntamiento y demás, tiene que ser un poco consecuente y de alguna manera regular e invitar a las personas que se animen a potenciar esa temporalidad y esos productos de temporada, ¿no? No, hay que guiar, al final es normal. Nos hemos criado en el supermercado, que hay de todo el año. Vamos y vemos los tomates en la estantería y nuestros hijos que dicen, joder, es que es época de tomate, ahora en diciembre, claro, están ahí, es que están en la estantería. No, no es época de tomate. Entonces, es complicado pues porque nos hemos ido a lo fácil, nos hemos de alguna manera vendido, hemos abandonado los mercados, el mercado de Tudela está que da pena, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Pues que es mucho más fácil ir a comprar a los super, ¿vale? Y no nos damos cuenta del gran daño que estamos haciendo con nuestro consumo. O sea, porque el comprar en una gran superficie está quitando patrimonio a nuestra localidad. Cuando se compra en casa, mi padre siempre me decía, Santi, compra en casa, que harás casa, ¿vale? Pero se nos ha ido la pinza, vamos a los grandes supermercados a hacer grandes, más ricos a los más ricos, ¿vale? Y a la gente de casa se nos va. Entonces, si no invertimos en casa, no se mueve en casa, no hacemos red. Y esto no lo levantamos. Entonces, tenemos que empezar a pensar en que esto es culpa de cada uno de nosotros. Es que es muy bonito echar la culpa a todo el mundo, de verdad. No, no. Nuestro consumo es un superpoder el que tenemos. Y tenemos que empezar a cambiarlo con él. Entonces, consumiendo en casa, hacemos casa. Y eso es súper importante.
Bueno, pues antes de que cierre el alcalde, quiero agradecer a Santi su utopía, a Carlos y a los demás, os quiero agradecer vuestra realidad, el hecho de que veis las cosas, pero sí que quiero hacer una reflexión. Cuando uno sale fuera, a mí por suerte de gracia me toca salir. Cuando uno sale fuera de Navarra, se los conoce mucho por San Fermines, ya lo siento, no se los conoce por las fiestas de Santa Ana, sino por San Fermines, pero se nos conoce mucho por la agricultura de Tudela y por la denominación de origen. Y es un valor que no debemos perder. Es posible que haya que usar o tendremos que utilizar, por un lado, la realidad, porque sin realidad la utopía no vale para nada, es así. Pero hay que soñar para cambiar las cosas, si no, no se cambia. Si no, lo que estamos viendo es que poco a poco las cosas van a cambiar. Entonces, yo estoy especialmente satisfecho de que haya habido esta discusión. No me esperaba, sinceramente, esta discusión. Y además me parece una discusión, personalmente, lo único que tengo es un abuelo agricultor. Me ha tocado arrimar el sinfín lejos de aquí. Y me ha tocado arrimar más bien cebada y trigo. No había huertas, donde es tierra de campos, en Valencia. Pero es evidente que tenemos esa marca ahí y que se nos conoce por esto. Y esto creo que no lo tenemos que perder. Se ha hablado de labores de administración, labores personales. Yo, en la medida en la que la universidad pueda ayudar, aspectos más técnicos, me brindo a la administración y a todos aquellos que nos lo pidáis, ¿no? Pero hay una cosa clave que me parece importante: rentabilidad. Rentabilidad, lo decía muy bien esta señora. La rentabilidad se puede conseguir con un producto caro, ¿eh? Una de las cosas más rentables es Chanel, ¿eh? Hay que pensarlo. Y cuando ha habido crisis, los productos que menos crisis han tenido han sido los grandes productos caros. Entonces, no necesariamente, quizá hay que distinguirse, por lo decía muy bien, por la calidad. Yo he visto estos invernaderos de Almería, que sepan que se ven desde lo alto de la biosfera, los satélites ven esos invernaderos, ven la muralla china, pero ven los invernaderos de Almería, de la gran cantidad de plásticos que son. Y he visto los pimientos, y son pimientos mucho más bonitos que los del cristal, ¿eh? Muchísimo más bonitos. Ahora los comes y, como decía muy bien, esto es agua, ¿eh? Esa calidad quizá es la que, bueno, a modo de resumen, pretendo hacer esto y le cedo la palabra al alcalde, a ver qué nos cuenta.
Bueno, pues voy a intentar no alargarme mucho, aunque después de estar 2 horas escuchando, uno no se resiste a decir algo. En primer lugar, agradecer, en primer lugar, a los hortelanos. Bien sean fabriqueros, que lo hacen en el huerto, que se dedican profesionalmente a ello, a todos. Y en segundo lugar, agradecer el trabajo de Santi, de toda la gente que le acompaña en Mascotas Verdes, de su familia que también le acompaña en el restaurante, y de Pachi, que le acompaña con la cámara en este proyecto, porque yo creo que nos hace reflexionar y nos va a poner en el mapa con nuestras contradicciones, y las contradicciones las tienen todos los territorios, todos. En segundo lugar, pedir disculpas, porque seguro que digo alguna estupidez, porque todos los que estáis aquí, evidentemente, sabéis muchísimo más que yo de agricultura, entonces ya me disculpo por delante y así no hay mucho problema. En la parte que nos toca del ayuntamiento, bueno, nosotros cuando vinieron Santi y Pachi a plantearnos la posibilidad de colaborar en esta producción, nos pareció muy interesante por múltiples razones. Primero, porque poníamos en valor seguramente aquello por lo que, de una manera más bucólica, de una manera más pesimista, porque se han atravesado tiempos muy difíciles para la agricultura, de la manera que sea, pero poníamos en valor una de nuestras señas de identidad. Cada uno la vivirá como sea, pero el tener un producto de calidad, como va a ser esta producción audiovisual, en donde sean protagonistas las personas que le dan identidad a Tudela, pues para mi punto de vista era algo en lo que el ayuntamiento tenía que estar y colaborar, obviamente. Y a partir de ahí, algunas reflexiones. Yo, la primera es que yo creo que hay cosas que hay que desterrar. Uno no puede ser ajeno a la realidad, obviamente. Pero hablar de culpa, de que si la culpa es del cocinero, de que si la culpa es de no sé quién, de que si la culpa es de no sé cuál, después de terminar de decir quién tiene la culpa, uno lo único que puede hacer es cambiar algo él. Porque lo del otro será voluntad del otro cambiarlo. Con lo cual me parece bastante más práctico abandonar la culpa, y creo que en este proceso de puesta en valor de la hortelanía, del producto, de la tierra, de nuestra identidad y tal, yo creo que deberíamos caber todos y todas, a pesar de que hoy solo hemos hablado de hortelanos. Yo creo que deberíamos caber todos y todas, cada uno con su perspectiva. Evidentemente habrá que cuidar muy mucho, y también pedir disculpas por los problemas que ocasiona la administración, a quien se dedica a esto a nivel profesional, obviamente, pero creo que eso es muy complementario con las asociaciones que divulguen en los colegios y que hagan acercarse a los niños a la huerta, y creo que es muy muy complementario también con que haya personas que se dediquen en una parte de su tiempo al campo a hacerlo lo mejor posible. Yo creo que nos equivocamos y empezamos a confrontar unos con otros, sinceramente, porque nuestro problema no está dentro de esa confrontación, el problema está fuera. Es decir, el problema está en que nosotros seamos capaces de que consumamos producto propio, de que seamos abanderados de nuestro producto propio fuera y de que encontremos las maneras, y es complejo, de encontrar canales de distribución, de poner nuestros productos en fresco donde tienen que estar y que sean valorados económicamente, evidentemente, para que sea rentable para los agricultores. Y ese es el reto, y es muy complejo. El reto es muy complejo, pero yo al menos, en la medida en que podamos, desde el ayuntamiento o desde el consorcio EDER o desde las administraciones públicas, yo creo que lo que no podemos es abandonar el reto. Comentaba Santi, han ido saliendo diferentes conceptos, ¿no? Yo creo que, es decir, cuidar la marca que se ha abandonado, que se ha hecho dejación, pues yo creo que hacer un esfuerzo en recuperar la marca dentro de la estrategia comarcal, hay proyectos específicos y hay un proyecto que es tratar de llevar al siglo XXI al pequeño productor, intentando hacer plataformas de distribución de producto en fresco de pequeño productor para el entorno cercano y para entornos más lejanos. Bueno, pues son herramientas que hay que probar, ¿no? ¿Eso es la panacea? No, es intentar aportar algo más. Intentar ligar y pelear contra quien pone el producto de temporada y lo pone de bote, con lo cual ya no es de temporada. E intentar poner en valor a los restaurantes dándoles certificados y elaborando un producto gastronómico en el que el producto de la tierra sea la estrella. Bueno, pues eso hay que trabajarlo, y eso son pequeñas cosas que intentaremos hacer, o bien desde el ayuntamiento o bien desde el consorcio, y evidentemente con los productores, con los agricultores, con los distribuidores, con los restauradores y también con quienes tienen tiendas o quienes están en el mercado. Esos son algunos de los proyectos que tenemos. A mí me gusta bastante mirar más adelante que hacia atrás, y evidentemente no se va a repetir la historia, eso es obvio, pero yo coincido mucho con la reflexión de Luis, es decir, quien mejor soporta las crisis es quien tiene un producto diferenciado. Eso lo sabe Paco con su hotel, lo sabe Santi con su restaurante y lo sabe mucha gente. Y yo creo que nos falta alinearnos, es decir, tener objetivos compartidos, y uno de ellos yo creo que es defender la imagen de marca de territorio ligado a la tierra, al producto de calidad y demás, y también consensuar todos esa visión y no empezar a decir que si tú es culpa tuya, mía o... También hay otra que no me resisto. Digo, yo, si nos oyesen en Murcia, la primera reflexión que haríais, ¿sabéis cuál sería? Decir, oye, ¿habéis mirado vuestras tasas de desempleo? ¿Habéis mirado vuestra renta, vuestra capacidad adquisitiva y vuestro nivel de vida? Digo, porque parece que Murcia es la hostia. Y la verdad es que no es una sociedad tan equilibrada y sostenible como la nuestra. Digo, porque a veces el jardín del vecino parece que es de la leche y llegas allí y es un desastre mayor que el nuestro, ¿no? Y seguramente tiene una economía menos sostenible. Y yo, escuchando un poco la reflexión que hacía Jesús sobre Almería, pues seguramente es una sociedad menos sostenible, menos equilibrada en el futuro y con una dependencia absoluta de un recurso que además no tienen. Con lo cual, es delicado, ¿no? Y por tanto, digo, mirando adelante. Yo me quedo con la frase de Gandhi que me encanta, ¿no? Que es como filosofía, ¿no? Evidentemente no como praxis, pero también me quedo con otra, que es solo del pesimismo cabe plantear la rebeldía. Obviamente, si no existiera pesimismo o no existiera una situación, no existiría esa rebeldía que nos ha traído Santi. Concluyo simplemente tratando de animaros a participar en esta o cualquier iniciativa que haya en torno a tratar de poner en valor, sobre todo a los hortelanos, a nuestro producto y, en definitiva, a lo que somos, que es esa cercanía a la tierra, ese Ebro, ese agua y el producto. Por mucho que se haya pasado mal, yo creo que no nos podemos resignar a dejar pasar las oportunidades que eso tiene en el siglo XXI, obviamente. No estamos en el siglo XV, ni en el XIX, ni en el XX, estamos en el XXI. Y ya para echarles una mano, en la medida de lo posible, yo creo que una labor importante puede ser participar en el documental, cada uno con su visión. Obviamente hay que ser auténtico y hay que decir lo que uno piensa, porque si no, seguramente estos caballeros no os meterán en el corte. Participar en el documental, porque yo creo que va a ser una buena, y lo intentaremos mover en Fitur, en las ferias gastronómicas que haya o donde sea necesario, una buena seña de identidad de lo que somos, y yo creo que además en una cosa coincidimos todos, que es que estamos bastante orgullosos de lo que somos. Así que nada, encantado de haberos escuchado y bueno, gracias.